Querido Padre Celestial, te damos gracias porque estamos inspirados por lo que hemos estado escuchando y cantando en este momento para poder acercarnos a tu palabra. Señor, gracias porque el tema es la persona de Cristo y todo lo que significa, Señor, es el despojarse a sí mismo, humillándose y después haber sido exaltado hasta tu diestra y recibir el título que le correspondía, el título de Señor. Y gracias, Señor, por recordar estas cosas que hacen que no olvidemos que realmente el vivir es Cristo. Por lo tanto, Señor, bendícenos en esta mañana para todo lo que vamos a considerar, porque hay tantas y tantas cosas que vivimos de una forma deficiente, quizás muy poco, de todo lo que realmente significa el sentir que hubo en Cristo Jesús, que necesitamos, Señor, pedirte perdón si no hemos crecido suficientemente y rogarte que nos ayudes para que este sentir que hubo en Cristo Jesús, tu Espíritu Santo nos lo enseñe y podamos vivir día tras día más cercanos a la persona del Señor, gozándonos en este crecimiento que un día veremos en tu presencia, pero que sea de alguna forma útil y de mucha bendición actualmente, en la adoración, en el servicio a ti, en todo lo que significa ser maduros, en las relaciones con otros, etc. Así que ayúdanos y bendícenos en esta mañana, y haz que tu palabra pueda ser entendida y pueda ser aplicada a nuestras vidas en el poder del Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, pues tenemos este pasaje, luego vamos a leer más, de Filipenses capítulo 2. Por cierto, tengo que buscar. Versículos 5 hasta el 11, que hemos estado mirando, un pasaje extraordinariamente importante doctrinalmente, pero también de mucha importancia práctica. Y vamos a tener ahora unas conclusiones acerca de este pasaje. Luego vamos a ver cómo aplicarlo, volviendo otra vez a los primeros cuatro versículos. Pero primeramente, las conclusiones. Bueno, lo primero es que este pasaje es grandioso, evidentemente. Y precisamente porque es tan grandioso y nos hace... Nos llama tanto la atención a la persona del Señor y todo lo que hizo y dónde está la diestra de todo lo demás, que quizás podemos olvidar por qué este pasaje está aquí, cuál es la situación por la cual tenemos el pasaje en este momento en la carta, ¿no? Y sencillamente se trata de que miremos a Cristo como el modelo último, sacrificial, de lo mismo que está llamando el apóstol a los filipenses. Ya veremos más esto cuando volvamos a repasar los versos 1 al 4. Pero se fija en Cristo para apuntar que es el modelo último de lo que es un sacrificio que finalmente también tenemos que tiene que ser inspirador para nosotros, para los filipenses, para nosotros, en el día de hoy. Por lo tanto, tenemos que mirar esa función práctica del pasaje. Y tenemos ante nosotros, si miramos, recordamos lo que el apóstol dijo en el capítulo 1, para mí el vivir es Cristo. Pues aquí tenemos el qué y el por qué de vivir es Cristo. ¿Qué significa vivir para Cristo? ¿Por qué hemos de vivir para Cristo? Pues aquí tenemos el contenido y también la razón por la cual hemos de hacerlo. Así que para mí el vivir de Cristo tiene mucho que ver con este pasaje. Y luego, por otra parte, en Jesucristo hemos visto finalmente la naturaleza plena de Dios revelado de una forma final. Ya hemos dicho algo de esto el día anterior, pero cuando vemos este pasaje y vemos lo que en la persona del Señor y lo que hizo nos revela acerca del Padre o acerca de Dios, del cual formaba parte el Señor, vemos que el Señor no es un ser egocéntrico, que piensa solo en sí mismo. No es un ser agarrado, que es conocido porque no suelta prenda, sino que aquí tenemos a alguien que en su igualdad con el Padre ha expresado lo que significa darse a sí mismo en amor por otros. Tomar la función de un esclavo, nada menos, y humillarse incluso hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto es propio de Dios. Por lo tanto, tenemos este Dios, y no olvidemos que es un Dios grandioso, soberano, etcétera, pero también este Dios sacrificado, que sufre igualmente incluso por sus criaturas, que piensa más en cómo dar algo que en retener algo para sí mismo. Así que aquí tenemos algo en lo cual podemos inspirarnos, evidentemente. Y que esta la verdadera naturaleza de Dios es evidente, porque si Cristo no hubiese hecho exactamente lo que hizo y revelar de una forma exacta cómo es Dios, seguramente nunca hubiera sido vindicado, nunca hubiera sido exaltado a la diestra, nunca hubiera recibido el título de Señor. Así que por eso mismo, vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Y los que quedemos cortos de ese vivir en Cristo y lo que hemos estado aplicando, pues estamos viviendo a un nivel cristiano bastante pobre. Es cierto que siempre estamos creciendo y debemos de crecer más, ¿no? Pero a veces sabemos muy poco de lo que significa esta situación sacrificial, abnegada, humillada de la persona del Señor. Pero eso es propio de lo que el cristiano tiene que buscar. Por eso el pasaje está donde está. Y luego también que Cristo nos sirve de ejemplo, el gran paradigma de todo lo que realmente es la vida cristiana, también refuerza un aspecto muy significativo del Evangelio. Porque claro, tenemos el Evangelio, pero el Evangelio, para que se haga una realidad en nuestra vida y que realmente vivamos el Evangelio tal como debemos, tenemos que poner otro elemento más, es decir, el poder del Espíritu Santo, que es el que nos va transformando a la semejanza de Cristo. Sin el poder del Espíritu Santo, esto sería desconocido para nosotros, no lo desearíamos y tampoco se haría una realidad en nuestras vidas. Por lo tanto, el Evangelio siempre va unido al poder del Espíritu Santo. Y por otra parte, un Evangelio que discuta acerca de la obediencia no es el Evangelio que el apóstol Pablo predicaba. Porque la obediencia, después de todo, es precisamente lo que tenemos en Cristo, lo que últimamente hizo Cristo. Y en el verso 12 tenemos también la mención de la obediencia. Habéis obedecido siempre. Entonces, luego veremos más acerca de esto si llegamos allí. Pero la obediencia está unida también al Evangelio. Estamos unidos también a Cristo en este sentido. Luego tenemos el interés específico por la conducta. ¿Cómo nos conducimos? ¿Cuál es nuestra manera de vivir? Y además, en este pasaje, de la mayor urgencia también. La unidad en Cristo, de lo cual está insistiendo tanto la epístola, y este pasaje en particular, pues es la evidencia necesaria de que el Evangelio está obrando en la Iglesia. Una Iglesia que no está unida es una Iglesia donde de alguna forma el Evangelio no está actuando debidamente. El Evangelio tiene que cambiar vidas y también tiene que unir. Y el Evangelio lo tenemos en este pasaje y sabemos que es el Evangelio, evidentemente, ¿no? Y el Evangelio nos cambia. Por eso hablo de la conducta. Por ejemplo, tenemos a Filemón. Y he recibido una carta del apóstol diciendo, te envío a Onésimo, que se escapó, se ha convertido a Cristo, y quiero que le recibas. ¿Y qué ocurriría si Filemón dijese, no quiero saber nada de este hombre? Cuando vengas te va a enterar. Y no actuase, como dice el apóstol, de una forma cristiana, perdonando, restaurando y haciendo lo que debe con su siervo. Pues sería un cristianismo sensiblero quizás, pero de luego no efectivo. Eso no es conducta cristiana. Y la redención que tenemos, pero que no perdona a otros, que se queja de otros, como veremos en el pasaje siguiente, que discute con otros en la iglesia y murmura, Esto no es exactamente lo que tenemos en esta narrativa. Lo que nos enseña esta narrativa es la conducta que se asemeja a Cristo. Y Cristo nos perdona. Y Cristo sigue obrando en nuestras vidas. Y Cristo sigue viviendo en el poder del Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, estas son algunas de las consideraciones. Entonces, ¿qué hacer? Tres cosas que hacer con este pasaje. Primero, tenemos que creer este pasaje. Jesucristo es el Señor. Y tenemos que reconocerle como tal. Claro, digamos, bueno, nosotros ya lo hemos reconocido como tal. Si hubiera alguien que realmente no hubiese reconocido a Jesucristo como Señor, evidentemente tendrá que hacerlo en el futuro, pero ya será demasiado tarde. Lo veíamos el día anterior, ¿verdad? Todos doblarán sus rodillas y reconocerán que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Pero ya demasiado tarde. Nosotros hemos llegado a tiempo por la gracia del Señor. Pero hemos de creer este pasaje. Y en segundo lugar, seguir la manera de vivir que nos presenta este pasaje. Que nos resulta muy, muy atractivo la doctrina que tenemos aquí, evidentemente, acerca de la persona del Señor, y hemos de matizar mucho para no decir cosas que no sean ciertas, ¿no? Pero es que es un pasaje que nos invita a vivir la semejanza de Cristo. Y por lo tanto aquí tenemos la actitud y el estilo de vida que debemos perseguir en nuestra vida cristiana. Este pasaje no es para aprenderlo, es para vivirlo. Y obviamente todos quedamos muy pequeñitos al lado de esto, pero si no lo proponemos como parte de nuestra vida, seguramente nunca podemos decir, para mí el vivir es Cristo. Así que esto es una cosa realmente seria. Así que Filipenses, como ya dijimos en una ocasión, presenta varias personas que son dignas de imitación. Pero todas ellas son dignas de imitación porque antes han imitado al gran modelo que es Cristo y que tenemos aquí. Y por lo tanto, la medida que se parecen a él, o que tienen rasgos de lo que Cristo es, entonces son para nosotros dignos de imitación. Pero el mejor modelo es el Señor. Y luego, la tercera cosa, tenemos que hablar a la gente del mensaje de este pasaje. Nuestra misión al mundo es decir que Jesús es el Señor. Y si creen y confiesan que Jesucristo es el Señor, son salvos. Romanos capítulo 10. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y antes se dice que si creemos, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que creemos en el corazón, hablamos de Cristo a otros, para que también ellos invoquen al Señor y sean salvos. Así que nuestra mente, nuestras actitudes, nuestras acciones, tienen que reflejar todo lo que tenemos en este pasaje, ir en esa dirección al menos, y todo ello tiene que ser para la gloria de Dios. Porque si nos parecemos a Cristo, seguro que lo que hacemos es para la gloria de Dios. Bueno, ahora vamos a leer todo el pasaje otra vez. Y vamos a ver la disposición de los discípulos. Vamos a hacer algunas aplicaciones que salen de este pasaje. Vamos a ver otra vez. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay un consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, vamos a ver tres cosas que tenemos que aplicar en este pasaje. Primero, una disposición a la concordia. Segundo, una humildad que fundamenta el servicio. Y tercero, la obediencia que se ocupa de la salvación. Tres aplicaciones, a lo mejor algunas cosas que voy a decir, va a repetir algo que dijimos cuando estábamos considerando los versos 1 al 4, pero como es una cosa tan importante, mejor repetir y quedar en nuestra mente que olvidarlo. Bueno, así que disposición a la concordia, la humildad que fundamenta el servicio y la obediencia que se ocupa de la salvación. Vale, vamos a ver la disposición a la concordia en el verso 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Entonces hay una correspondencia lingüística que hace que este pasaje se una a lo que tenemos en el pasaje de los versos 5 al 8. Y es la palabra sintiendo. Ya cuando vimos el verso 2, vimos que se repetía la palabra sintiendo y centramos la atención ahí porque era el tema del verso 2. Pero ahora tenemos el verso 5. Hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Así que, sintiendo lo mismo, etcétera, es este sentir que hubo en Cristo Jesús, en primer lugar. ¿Y qué es este sentir? Bueno, hemos hablado ya de esto en otras ocasiones. Vamos a repetir algunas cosas. ¿Cómo definimos este concepto de sentir? Pues se refiere y abarca toda la disposición mental de la persona. La mentalidad nuestra, que tiene que ser una mentalidad parecida a la de Cristo, evidentemente. Pero, ¿cómo tener esa pauta de pensamiento? Y, pues, primeramente, porque hay una orientación suprema en la vida. La orientación suprema es Cristo, y es parecernos a Cristo, es la semejanza a Cristo. Es seguir a Cristo, es vivir a Cristo. Y por lo tanto, esta orientación suprema está en la base de todo pensamiento, de cómo armamos nuestros pensamientos y cómo nos interesamos en las cosas que verdaderamente nos interesa. Lo que no nos interesa, no nos interesa. Cuando algo nos interesa, entonces tenemos este sentir. Y este sentir tiene que ver, obviamente, con intelectualidad, tiene que ver con la cabeza, con la mente, evidentemente. Pero incluye mucho más. Porque si solamente nos quedamos en la mente, repasando y repitiendo exactamente este pasaje, que le sabemos de memoria, es bueno que lo sepamos de memoria, pero si nos quedamos ahí, entonces olvidamos que también hay un movimiento de la voluntad. Conocemos con la mente, tenemos voluntad de aplicarlo en nuestra vida, tiene que ver con el interés que ponemos en las cosas que conocemos y tiene que ver con las decisiones que tomamos en vista de lo que sabemos. Este es el sentir. Así que toda la persona está involucrada en el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y luego aquí tenemos este sentir lo mismo. Sentir lo mismo. Tener una sola mente. Y esto es una disposición a la concordia. Disposición a la concordia. Es decir, este es el caldo de cultivo donde se desenvuelve toda la comunión cristiana. La comunión cristiana tiene mucho que ver con eso. Si realmente llamamos comunión cristiana donde no hay concordia, entonces seguramente la comunión cristiana es muy deficiente o no existe. Así que se trata de pensar, de querer y de buscar la misma cosa. Vamos a desarrollar más eso. Vamos a ver. Primeramente vamos a ver la fuente de la concordia. En segundo lugar, la manifestación de la concordia. Y en tercer lugar, el secreto de la concordia. La fuente de la concordia, la manifestación de la concordia y el secreto de la concordia. ¿Cuál es la fuente de la concordia? Pues dice, teniendo el mismo amor. Teniendo el mismo amor. Así que la unanimidad procede de amar y ser amado. Yo tengo que amar a otro y otro me tiene que amar a mí. Y en ese ambiente de amor recíproco se da justamente la concordia. Porque realmente tiene que haber amor de ambos lados. Es imposible la misma forma de pensar de querer o de buscar lo mismo si falta amor. O este queda solamente de un lado. Yo amo mucho a otros, pero otro no me ama a mí, o al revés. Tiene que haber un amor recíproco. Cuando el amor es recíproco y además está inspirado en la cruz y en el amor de Cristo, pues entonces habrá diferencias, porque tiene que haberlas, incluso de crecimiento, de forma de pensar, etcétera, pero seguro que habrá acuerdo en lo fundamental para hacer que haya concordia en la Iglesia. La segunda cosa, la manifestación de la concordia, dice unánimes, es decir, se hace patente la armonía del alma. El alma, que es de lo que trata la unanimidad, ¿no? Una sola alma. Pero unanimidad, en principio, no es uniformidad. Todos somos exactamente iguales, todos pensamos exactamente iguales, todos hacemos las cosas exactamente igual. ¡Qué aburrimiento! Unanimidad es un montón de arena. Un montón de granos que sacamos de un sitio, los ponemos y todo es exactamente igual, todo es arena. Pero pensemos de otra forma. No solamente pensar el mismo credo, las mismas formas de adoración, etcétera, sino realmente tiene que haber sentimientos más profundos de todo esto. Cuando dos se entienden, hasta el punto de sentir o hacer lo mismo porque se han conocido durante mucho tiempo, ¿no? Hay personas que se han tratado tanto que finalmente dicen, no, ya sabía cómo estaba pensando hacer esto. Ya sabía lo que ibas a hacer porque ya te conozco, ¿no? Pues algo de eso es de lo que se trata, llegar a este punto en cuanto a la unanimidad. Pero hemos hablado del montón de arena. Pensemos en una orquesta. La unanimidad no significa perder la propia independencia. Ahí tienes una orquesta. Y cada uno tiene su propio instrumento, y cada uno hace su propia labor, su propia función. Y sin embargo, al final, lo que sale como producto de todo esto es una melodía extraordinaria, una unanimidad tremenda. Nos llega esa concordia en la música. Pues esto es lo que tenemos. Somos independientes, tenemos nuestra propia forma de pensar, etcétera, pero al mismo tiempo las voces se funden en una sola. Ocurre cuando hay esta cooperación armoniosa. Hay que cooperar en lo mismo. Tener claro lo que tenemos que hacer como iglesia y cooperar en esto, en la adoración, en el testimonio, etc. Donde se ha creado también un excelente espíritu de cuerpo, porque el cuerpo unido y funcionando según sus dones es exactamente igual que al alma, que está dando energía al cuerpo y dando vida al cuerpo para que el cuerpo tenga sus propios movimientos. Y todo esto se debe a un espíritu de amor. Entonces, unanimidad no significa uniformidad ni tampoco perder la independencia. Pero cuando hay unanimidad, también se desaparecen muchas diferencias. Cuando no queremos unanimidad, siempre tenemos objeciones a todo. Siempre discutimos todo. Pero a veces se mantiene lo que uno piensa y a veces tiene que ceder a lo que otro piensa. Y todo esto sí que lleva a dejar aparte algunas diferencias para crear un ambiente de unidad y de cooperación en la obra del Señor. Si cada uno tira por un lado, es difícil que de alguna forma la iglesia vaya a alguna parte, ¿no? Sencillamente se puede romper alguna costura. Así que tenemos que regular, ver esta obra de Cristo que regula todas las mentes, anima nuestros corazones, suscita voz y también armoniosa alabanza. Tenemos que cantar y cantar todo lo mismo con gracia y verdadero interés. Tenemos que tener una misma voz a la hora de dar testimonio. Tenemos que tener corazones que se unen, porque la vida de Cristo está en todos nosotros y está fluyendo. Y luego la tercera cosa es el secreto de la concordia. Dice, sintiendo una misma cosa, compartir el mismo objeto de amor. dos personas diferentes, tienen talentos diferentes, tienen grado de información diferente, tienen cultura distinta, opiniones a veces diferentes, pero están unidos por un amor que se centra en una sola meta. Y cuando todo el amor se concentra en Cristo, todos estamos unidos en Cristo. Ese es el gran secreto. Y Cristo es esto que tenemos aquí. Por lo tanto, tenemos que buscar esta semejanza a Cristo para ver que realmente el mismo amor de Cristo está en nuestros corazones. Y solamente esto hará posible que pueda haber sistemas teológicos que creamos, pero está por encima de todo esto la unanimidad que Cristo crea. La organización eclesial es buena. Los legalismos y la forma en que hacemos las cosas puede ser útil. Las ordenanzas de la Iglesia también. Pero nada consigue tanto como el amor de Cristo y la semejanza a Cristo para hacer que haya verdadera concordia. Así que lo primero, concordia. Recordar el verso 2, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y luego, en segundo lugar, la humildad que fundamenta el servicio. Esto es más largo todavía. Los versos 3 y 4. Dice así la palabra del Señor: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bueno, espero no hacer como aquel que dice: os voy a enseñar qué es la humildad y de cómo la conseguí. Y ya perdió todo el gesto de humildad, evidentemente, ¿no? Vamos a aprender de la palabra, ¿no? Lo que es esto. Y aquí también tenemos correspondencias lingüísticas, tres en concreto. Por ejemplo, estimando. La palabra estimando, que tenemos en el verso 3, y tenemos a Cristo, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Luego tenemos la palabra vanagloria, que se corresponde con se despojó, la misma palabra. Solamente que son distintas. La vanagloria es una vanagloria, y el despojarse es sencillamente buscar la gloria de otro, no buscar la propia gloria, ¿no? Y luego tenemos la palabra humildad, que se corresponde con se humilló, en el verso 8. Así que, como veis, hay una relación entre la exhortación al principio y la enseñanza de Cristo después. Están unidas. Entonces, los versos 3 y 4 es el punto más elevado, más álgido, de todo lo que son los versos 1 al 4. Esto destaca, evidentemente. Y aquí tenemos el problema espiritual y su remedio. Creo que esto lo explicamos en otra ocasión. Tenemos, en primer lugar, los males que amenazan a la Iglesia, que son: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y luego después, no mirando cada uno por lo suyo propio. Pero alternativamente tenemos lo que se espera de la Iglesia: antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores al mismo. Y luego dice después: sino cada cual, no mirando cada cual por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Entonces hay tres cosas que vamos a desarrollar aquí. Primeramente, la humildad edifica la convivencia. En segundo lugar, la humildad pondera la estimación. Y en tercer lugar, la humildad es altruista. Esto es lo que tenemos en los versos 3 y 4. La humildad edifica la convivencia, la humildad pondera la estimación, la humildad es altruista. Vamos con lo primero. La humildad edifica la convivencia. Esto lo vemos en el contraste que tenemos en el verso 3. Antes bien, el apóstol utiliza un fuerte adversativo para decir que esto, antes bien, es lo contrario de lo que dice la primera parte del verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, todo lo contrario, con humildad. Así que, con todo aquello que destruye la verdadera comunidad de vida, pues tenemos la humildad. Ahora, vamos a aplicar también, ¿no?, que esto de nada por contienda, nada por vanagloria, pues es una frase que ya que creo que lo explicamos. Se repite la palabra nada por contienda, nada por vanagloria, y además nosotros en la traducción, o los traductores han llenado el hueco porque dice nada hagáis, pero no hay verbo. El apóstol no utiliza verbo, dice simplemente nada por contienda, nada por vanagloria. Entonces, es decir, el apóstol está hablando de una norma absoluta que debe aplicarse a nuestra vida, a toda nuestra vida y a todo el tiempo de nuestra vida. Nada por contienda, nada por vanagloria. Este, digamos, es el lema que yo tengo que ponerme en mi mente hoy y cada día de mi vida. Nada por contienda, nada por vanagloria. Lo contrario es la humildad. Así que siempre es tiempo de eludir este estado regulador de la mente y esta pésima disposición moral que significa contienda y vanagloria. Esto hemos de eludirlo siempre. Nada por contienda, nada por vanagloria. Debe quedar fuera, primeramente, esta exaltación partidista, la contienda, y la exaltación de uno mismo, la vanagloria. Esto hay que dejarlo aparte. Antes bien, la humildad. Porque esto es contrario a la verdadera unidad. No hay unidad donde hay contienda, no hay unidad donde hay vanagloria. Y aquí tenemos también, nos ayuda, algunos proverbios. Proverbios en cuanto a la contienda. Proverbios 17. Que comienza la discordia es como el que suelta las aguas. Deja por la contienda antes de que se enrede. Ya habéis visto lo que ocurre, ¿no?, cuando una presa se rompe y se lleva todo por delante. El que comienza la discordia es como el que suelta las aguas. Luego, capítulo 20, Proverbios. Honra del hombre deja la contienda, más el insensato se envolverá en ella. Que es tonto de nacimiento, que es necio, espiritual, pues siempre se encuentra con contiendas, o las enciende. Pero honra del hombre deja la contienda. Nosotros somos hombres cristianos. Y en cuanto al asunto de la vanagloria, Proverbio 25. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. ¿Ha visto al hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza y del necio que de él. Ahí tenemos, ¿no?, algunos de los proverbios que nos interesa leer y escuchar, porque van a raíz de lo que tenemos en este pasaje. Ni contienda ni vanagloria. Bueno, vamos a ver la contienda y luego la vanagloria. La contienda es el espíritu partidista. Ya vimos eso en el capítulo 1, donde tenemos allí a dos tipos de personas. Unos aman a Pablo, quieren hacer cosas para ir en la línea de Pablo, extender el Evangelio, y otros, sin embargo, lo hacen por partidismo, por contienda. Es el espíritu partidista. Entonces, divide en facciones, piensa más en el partido que en Cristo, aquellos con los cuales me relaciono, aquellos con los cuales estoy de acuerdo, etc. Y si piensa solamente en esto, entonces no piensa en el progreso del Evangelio. Entonces, cuidado con esto, porque la contienda es realmente mala. No podemos ser partidistas. Podemos ser del Madrid o del Atleti, no sé. Y a veces algunos son demasiado del Madrid o del Atleti. Se pegan con otros. Esto es un deporte, evidentemente no tiene que ver, pero lo pongo como ilustración. No somos partidistas, porque cuando somos muy partidistas, y lo vemos en los partidos políticos a veces, entonces no vemos nada bueno en lo que otros hacen. Todo lo tenemos que criticar, etcétera, ¿no? Entonces, el espíritu partidista no es exactamente el que nos conviene a nosotros. Cuando los hombres se interesan en imponer sus propias opiniones, más que la verdad, que esto es lo que nos interesa, la verdad, aunque si yo estoy equivocado, si busco la verdad, al final la encontraré con otro. Y si otro tiene la verdad, le da la razón. Pero realmente, si no busco la verdad, si no busco mi verdad, que es muy, muy, muy general en nuestro tiempo actualmente, la verdad relativa, no es la verdad absoluta, o la verdad que nos interesa entender, pues entonces, si busco también adelantar a mi propio partido, más que la causa de Cristo, el hacer mi propio convenio con otros en la Iglesia, y no Cristo, que es el que une, finalmente. Si además añado mi propia importancia, más que preservar la paz en la Iglesia, que es lo primero que tenemos que buscar, entonces somos contenciosos. Ahora, dicho esto, también hay que hacer alguna aclaración, porque claro, no se trata de que no haya controversia alguna en la Iglesia. Si alguien está disconforme con algo, no podemos decir aquí nada, conformidad de nada. Pero se trata de controversia llevada con imparcialidad. Esto sí, con imparcialidad. Las partes pueden ser necesarias porque hay quizás fidelidad a un principio. Y entonces, bueno, tenemos el caso, por ejemplo, de Pablo y de Bernabé, ¿no? Pablo prefería defender un principio. Alguien que nos ha dejado seguramente no será bueno para seguir adelante con nosotros. Bernabé decía, pues, este hombre puede venir conmigo y seguramente se le puede restaurar. Hay principios que uno tiene, otro tiene, y a veces somos fieles a ciertos principios, y son muy importantes, tenemos que mantenerlos. E incluso hay separaciones que pueden estar justificadas en cierta forma. Por ejemplo, hay en Apocalipsis, ¿no?, que dice el Señor a la Iglesia: salid de ella, de Babilonia. Este no es vuestro sitio. Salid de ella. Así que hay momentos cuando tenemos que romper con algo, y a veces si hay ruptura, incluso de doctrina esencial, también podemos decir, no, tú no puedes estar aquí. Porque no podemos tener comunión con los que no creen que Jesucristo es venido en carne, por ejemplo, o lo que sea. Pero luego la altanería siempre es un medio fijo de desencuentros y de división, evidentemente. Así que cuidado con la altanería, de eso vamos a hablar ahora. La competición al estilo de la sociedad está fuera de lugar. Es dañina para el espíritu y la unidad cristiana, evidentemente, porque eso viene de Dios. La unidad cristiana viene de Dios. La competición a veces está fuera de lugar en la Iglesia. La única competición aceptable es la de ceñirse la toalla. Cuando estaban los discípulos, entraron en el aposento alto y estaban compitiendo acerca de quién sería el mayor. Estaban a un paso de que Cristo mismo fuese llevado a la cruz. Y estaban discutiendo acerca de eso, compitiendo acerca de quién es el mayor aquí. O quién va a ser el mayor en el reino. Y nadie discutía por a ver quién cogía la labor del esclavo que no estaba allí, el siervo que siempre lavaba los pies a los demás, y el Señor lo tuvo que hacer. Hay que competir por coger la toalla y servir a otros. Y no competir para ver quién es más, o quién es menos, o quién es mejor, etc. Esto rompe la unidad. Y luego tenemos la vanagloria, que no debe formar parte tampoco del pensamiento y los motivos nuestros. Porque la vanagloria destruye toda la unidad interna, toda la hermosura de la vida espiritual. En el caso de los filipenses, que eran macedonios, como sabéis, la tentación no serían las posesiones, porque el apóstol les hace, ahí en 2 Corintios les hace una alabanza. Eran pobres, sin embargo, de la pobreza dieron todo lo que tenían para los pobres en Jerusalén. Por lo tanto, el problema no era ese, pero quizá la tentación era de compararse con otros, tal vez de discutir con otros. Y posiblemente podía ser uno de los casos de Bodio y de Sinti, que no sabemos, ¿no? Pero algo de eso tenía que haber cuando el apóstol habla acerca de vanagloria. Y la verdadera ambición que tiene que llenar mi corazón, y espero que el vuestro también, es agradar a Cristo en todo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. En todas las cosas quiero serle agradable. Ausente o presente, quiero agradarle en todas las cosas. Procuramos siempre serle agradable. Bueno, todos tenemos la humildad que edifica la convivencia y por lo tanto está fuera la contienda y la vanagloria. Ahora, en segundo lugar, la humildad pondera la estimación. La segunda parte del verso 3 dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Vamos a ver tres cosas aquí. Primeramente, la estimación. En segundo lugar, las razones de la estimación. Y en tercer lugar, la medida de la estimación. Vamos a ver la estimación. La estimación no se basa en emociones. No se basa en sentimientos internos. Sino en una debida consideración de motivos objetivos. Es decir, sopesando los hechos y comparando los hechos. Entonces, aquí hemos de tener pensamientos modestos acerca de nosotros mismos. Por ejemplo, Proverbios 26. Ha visto hombre sabio en su propia opinión, más esperanza y del necio que de él, que hemos leído antes. Hay que repetirlo. Hombre sabio en su propia opinión. Los demás tienen que decir cosas buenas de nosotros. Sobre todo que Dios piense bien de nosotros. Pero nosotros mismos no podemos jactarnos de quiénes somos. Entonces, más esperanza y del necio que de él, dice aquí. Además, es una idea cabal de las virtudes de otros. Importante esto, ¿eh? Primera de Pedro 2. Al que honra, honra. Al que honra, honra. Porque es importante ver que si alguien merece algún ánimo, alguna alabanza, algún encomio, pues tenemos que dárselo. No en el sentido de ser demasiado aduladores y que entonces se van a gloria esta persona, ¿no? Pero en el sentido de que tenemos que reconocer que esta persona tiene estos dones, hace esto, lo hace bien, sirve bien al Señor, es una persona honrada, etcétera, y tenemos que reconocerlo. Al que honra, honra. Que esto nos resulta muy difícil. Es difícil, pero Romanos 12 dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Prefiriéndoos los unos a los otros. En cuanto a honra. Entonces, tenemos que tener esa humildad de saber reconocer lo que Dios ha dado a otros. Y si otros son pueden recibir una alabanza nuestra y reconocer sus dones y su trabajo y su espíritu de servicio, etcétera, pues tenemos que hacerlo. Así que esto en cuanto a la estimación. No es sentimiento, me cae bien este, me cae bien el otro, sino se trata de algo más objetivo, sopesando y comparando los hechos. Y luego, en segundo lugar, las razones de la estimación. Porque mirad, si superamos a alguien en alguna cosa, seguramente en otras será al revés. Aquí tenemos gente muy diversa, que somos pocos pero somos muy distintos. Y a lo mejor yo puedo presumir de hacer algo que hago muy bien, pero no sé hacer lo que hace Marco en otras cosas. Y me da lecciones a mí. Por lo tanto, yo dependo de él y él depende de mí también. Y el cuerpo de Cristo está hecho así, con este propósito. Tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces, los dones tienen que funcionar conforme a aquello que Dios les ha dado. Y hacer que todos funcionen armoniosamente dentro de la iglesia. Y además son distintas, pero yo necesito a otro y otros necesitan a mí. Entonces, superamos a otros, vale, pues no te jactes porque él te supera en otras cosas a ti. Y es una manera también de preservar la paz. ¿Por qué? Porque el orgullo hace varias cosas. Causa división. Por ejemplo, por Proverbios 13. La soberbia concebirá contienda, pero con los avisados está la sabiduría. Así que cuidado con el orgullo, hay que preservar la paz. Segunda cosa, también nos separa de Dios. Primera de Pedro 5. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Corintios 13. El amor no es jactancioso, no se envanece, es humilde. Entonces hay razones para la estimación. Y luego, en tercer lugar, la medida de la estimación. La medida de la estimación. Vamos a voy a acabar esto hasta aquí. Y vamos a acabar ya. Dice como superiores o por encima de la medida. Pensar en otros como superiores o por encima de la medida. Sobre todo la que ponemos en cuanto a nosotros. Entonces no se trata de valorar con exceso. Eso no es. Sino se trata de magnificar las virtudes que otro tiene y no magnificar las faltas ajenas, que es lo que hacemos. Magnificar nuestras virtudes y, sin embargo, magnificar las faltas ajenas. Para que otro sea inferior a mí es muy fácil. Yo soy muy bueno y él es muy malo. Mira lo que hace. Yo no soy así. Bueno, esa tentación la tenemos y tenemos que vencerla, evidentemente. Magnificar nuestras virtudes y magnificar las faltas ajenas. No hay magnificar las virtudes ajenas y ver que puedo aprender de otro y no al revés. La consideración de otro no es para agrandarnos a nosotros mismos, sino para hacer a otros merecedores de nuestro servicio. Para eso es. Y aquí una cosa que ya he dicho y que voy a repetir también. La lección del Señor, la noche que fue entregado, estaban discutiendo acerca de quién sería el mayor. Y el Señor les dice, mira, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Los demás sabían muy bien cuál era la respuesta. El que se sienta a la mesa es el Señor, el siervo es el que le sirve. Bueno, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Los trata con aquella superioridad que realmente no tenían como discípulos, pero les hace merecedores de su servicio. Porque siempre hay algo que tenemos que ver en otros que realmente hace que les haga merecedores de nuestro servicio. Vamos a ver más acerca de esto, pero corregir nuestras faltas e imitar las buenas cosas ajenas es un buen principio. Buenas cosas de otros que yo pueda aprender. Faltas mías que yo tengo que corregir. Pensar más en cómo corregir lo mío y pensar más en qué aprendo de otros. Eso es. Ahora vamos a ver aquí otra cosa, un par de cosas. Primero, la estimación propia. Tenemos que hacer entonces un serio examen, autoexamen, a la luz de la palabra. Y además no siendo ventajistas en esto, sino teniendo delante de nosotros el modelo. Tenemos el modelo. Tenemos que mirar a la palabra del Señor y diga, a ver, esto que me dice la palabra del Señor, ¿en qué forma me acerca al modelo? ¿En qué forma estoy lejos del modelo? Y entonces hay aquí nosotros y están también los demás. Nosotros. Pues nuestros pecados y deficiencias, si somos honestos, son bastante claras. Y a veces las callamos delante del Señor. Pero tenemos que mirar al Señor y ver que tenemos deficiencias, faltas, necesitamos que el Señor obre nuestra vida para cambiarnos. Y esto lo necesitamos todos los días, evidentemente. Pero luego los demás, miramos de una forma comprensiva, de una forma caritativa, a los defectos ajenos y les estimamos debidamente. No porque no queremos corregir lo que otros tengan mal, tenemos que hacerlo. A veces lo hacemos con la exhortación de la palabra, a veces puede ser mediante conversaciones personales, consejos, ¿no? Pero tenemos que estimarlos debidamente. Y luego está nosotros, está los demás, está Dios. Sabemos hasta qué punto quedamos cortos de la obra del plan de Dios para nuestra vida. Porque una cosa es medirnos por lo que nosotros planteamos y otra cosa es medirnos por el plan de Dios para mi vida. Y solo si nos humillamos delante del Señor, estaremos en la realidad de lo que realmente somos. Así que tenemos que mirar más al Señor y considerar la gracia del Señor que necesitamos cada día. Y si la necesitamos cada día es porque me falta gracia y tengo mucho que necesito de Dios cada día. Así que la estimación, en suma, no solo ve ventajas, sino ve también los deberes. Tenemos que saber quiénes somos, porque obviamente la humildad también tiene que ver con saber qué es lo que Dios me ha dado y quién soy en el Señor. Pero tengo que mirar más los deberes. ¿A qué estoy abocado a hacer si realmente se me ha dado ciertos dones? ¿O me ha hecho crecer hasta cierto punto en la vida cristiana? ¿Cuál es mi deber respecto a esto? ¿Estamos usando nuestros grandes dones o no estamos usando ningún don? Damos gracias a Dios por las virtudes de nuestro carácter, porque vienen de Él, o pensamos que ya somos así porque somos buenos. Por último, la actitud hacia otros. Aquí se dice los demás. Los demás. Y los demás son sin excepción y sin restricción. Todos los demás. Bueno, tres cosas. Prontitud a mirar y regocijarse en el bien del otro. Nos alegramos cuando le va bien al otro. Damos gracias a Dios por el bien del otro, por iglesias que crecen, por hermanos que están haciendo la obra del Señor muy bien. ¿O no? Segunda cosa. Estimar sobre todo por el valor que tienen para Dios. Esto es lo que decíamos anteriormente, ¿no? ¿Qué valor tienen para Dios? Bueno, mi hermano, primeramente, es una persona creada a la imagen de Dios. Y por lo tanto, como dice Santiago, no podemos bendecir a Dios y luego maldecir al hombre que está hecho su imagen. Segundo, son redimidos. Cristo ha muerto por ellos. Es el hermano por quien Cristo murió, dice Romanos 14, ¿no? Y son personas que están consagradas a Él. Son personas que son amadas por Él. Y son personas que quizás están incluso sufriendo por causa de Cristo. Por lo tanto, tenemos que estimar el valor o el valor que tienen para Dios. No según nuestro propio y pequeño manera de ver las cosas, ¿no? Y luego la tercera cosa, compararnos con otros para destacar sus puntos fuertes en carácter y sus dones. ¿Sabéis que esto es lo que hizo Pablo? Soy menos que el más pequeño de todos los santos. Nosotros decimos, bueno, ¿cómo dices eso, Pablo? Eres una persona que imitas a Cristo, eres grandioso en todos los sentidos, ¿no? Como siervo. Soy menos que el más pequeño de todos los santos. Yo sabía quién era él, para qué había sido llamado. Pero a veces cuando miramos los puntos fuertes de otros y sus dones, entonces nos quedamos en segundo lugar. Ensalzamos a otros en el lugar que le corresponde y nosotros miramos con gratitud al Señor por lo que Él está haciendo en otros. Así que bueno, nos queda todavía un punto, la humildad es altruista, que tenemos en el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pero bueno, hay demasiadas cosas que hemos dicho, hay que escuchar otra vez la cinta y ir tomando nota poco a poco, por ver si ya realmente esto tiene que ver conmigo, ¿no? Y de qué forma tiene que ver conmigo, porque, como hemos dicho, este pasaje es maravilloso desde el punto de vista cristológico, pero tiene la intención, haya en vosotros este sentir que con Cristo Jesús. Por lo tanto, concordia, humildad y altruismo. Y luego, también, veremos la obediencia. En otro momento. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Bien. Y falta nos hace que nos bendiga a nosotros. Después de todo lo que he dicho y que obviamente me responsabiliza y lo que habéis escuchado y también nos responsabiliza. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque aquí vemos realidades que realmente están muy lejos de lo que el hombre común puede pensar, y a veces los creyentes tal vez tenemos una idea no falsa, pero quizás muy pequeña, muy deforme de lo que realmente es la realidad, tal como tú la ves. Y Señor, la realidad es Cristo y todo lo que tenemos en Él. ¿Cómo te ha revelado? Como un Dios dispuesto a que, siendo igual a Dios, no se estimó que ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y Señor, esto realmente es para nosotros este sentir que hubo un Cristo Jesús. Estamos tan lejos a veces de este carácter santo de Cristo, de esta perfección, que de alguna forma, Señor, tenemos que clamar a ti por perdón y porque nos ayudes a crecer mucho más en nuestra vida espiritual. Es cierto que no somos lo que éramos, pero es cierto que nos queda demasiado para llegar a aquella imagen plena de Cristo. Te damos gracias porque, sin embargo, en tu perfecto plan, cuando veamos a Cristo, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces no habrá duda acerca de nuestra perfección en Cristo. Pero mientras tanto, Señor, ayúdanos a escuchar lo que tu palabra nos dice, que a veces nos habla de una forma en un pasaje y a veces nos habla de otra forma en otro. Y todo esto, de alguna forma, va formando nuestro carácter, va perfeccionando nuestra vida. Y, Señor, es obvio que necesitamos de tu gracia para que, de hecho, todas estas cosas que hemos estado escuchando, otras que podíamos decir, y cosas que nos acercan a la explicación de cómo hemos de ser y de cómo aplicar las exhortaciones, pues se hagan una realidad en nosotros. Señor, bendícenos en todo esto. Estamos delante de ti, creemos que humillados, porque nos falta mucho, pero al mismo tiempo contentos y gozosos de que realmente tú nos amas a pesar de todo y tienes el oído atento para escuchar nuestras oraciones cuando queremos ser como Cristo y decir, como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Así que te damos gracias por todo lo que es tu paciencia, tu bondad, el poder del Espíritu Santo, la obra que quieres hacer, y pedimos tu bendición para todos los que hemos escuchado y todos los que escucharán quizás este estudio en su momento. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amen.